del Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 10. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y gracioso tu semblante. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana hablamos de cómo el esposo llama a su esposa, amada mía. Y lo veíamos desde la perspectiva del don de sabiduría. Y el Espíritu Santo nos besa con sus dones. Jesucristo nos besa con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo derrama sobre nosotros sus dones. Esta tarde vamos a fijar la atención en otras palabras, en otro piropo que el esposo le dice a la esposa: paloma mía. ¿Qué significa eso de paloma mía? Lo primero que quiero deciros es que cuando hablo estas cosas, pues os las digo a vosotras, a cada una en particular y a la comunidad. Paloma mía. Claro que diréis: ay, padre, por favor, no nos ruborice, que nadie nos ha dicho tan directamente paloma mía, nunca. No nos saque los colores a la cara. Pero lo dice el cantar. Y la palabra de Dios es de tal forma que no nos cuenta historias del pasado, ni nos recita una poesía de hace 2400 años. No, la palabra de Dios es siempre viva y eficaz, directa. Se pronuncia directamente para los que la escuchan. Los que están escuchando esta palabra, y aquí en vivo y en directo ahora sois vosotras, los que escuchan esta palabra, es una palabra viva, directa, de Dios para ellos. Yo no sé si estáis acostumbradas a que vengan los predicadores a llamaros paloma mía y otros epítetos y piropos semejantes, pero si se vive la palabra así, que hay que aplicarla de esta forma. En los grupos carismáticos se dice mucho eso. Grupos carismáticos que son nuevos, que son gente, digamos, que se considera pueblo, no solo comunidad. Una comunidad es comunidad, pero pueblo es cuando esa comunidad está en marcha, cuando se siente objeto de un plan, cuando Dios va caminando en medio de ellos hacia alguna parte que no se sabe cuál es, porque el camino de la fe siempre es caminar hacia alguna parte sin saber dónde está el fin. Hace poco predicaba yo a un grupo una palabra de Dios que dice: gusanito de Jacob, oruguita de Israel. Y llamar a unos cuantos señoras y señores con bigote gusanito de Jacob y oruguita de Israel, pues la verdad es que me parecía un poco raro. Pero después dice el Señor: no, os querrán pisar, pero yo os haré un trillo dentado, un trillo con dientes poderoso, que machacará muchas cosas y hará muchas cosas. Cuando se predica a un pueblo, se le predica en esta línea profética, porque está en marcha, porque no está quieto. El pueblo sigue el camino que el Señor le indica, le indicará. Y esta comunidad vuestra no tiene por qué estar quieta. No es solo una comunidad, es un pueblo. El Señor tiene un plan sobre esta comunidad, y no solamente el plan estático de una santificación personal de cada una de vosotras, como si hubierais venido aquí a ganaros el cielo, cuando el cielo ya lo tenéis ganado. No, no es eso. El Señor tiene un plan sobre la comunidad. Y cuanto más se crea la comunidad que el Señor tiene un plan sobre ella, más se lo descubrirá a lo largo de los días y a lo largo de los años. Entonces estamos en camino, estamos en marcha. La Iglesia entera, después del Vaticano II, se define a sí misma como un pueblo que camina, un pueblo en marcha. Antes del Vaticano II flojeaba en este sentido y se consideraba como una sociedad perfecta, como una comunidad hecha y derecha. No, la Iglesia no es una comunidad hecha y derecha, aunque lo sea, es en marcha, en camino. Tiene que ir dejando por donde pasa aquellas gracias y dones que el Señor quiera distribuir a través de ella. Por eso nunca sabemos hacia dónde camina el pueblo, pero sabemos que son los caminos del Señor. Por eso, pues, hoy el Señor, esta tarde, a vosotras os llama palomas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa paloma? A Jesucristo le gustaban las palomas. Nos dice en un momento dado que sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo pone como ejemplo de sencillez una paloma. Vas por las ciudades y casi se dejan pisar. Las palomas, en busca de su granito, en busca de su miguita, van por las aceras, casi se dejan pisar. Hoy día hay una mentalidad antipaloma, sobre todo en muchas señoras de las ciudades, porque dicen que las palomas les manchan la ropa que tienden en las azoteas. Yo riño y discuto con todas esas señoras, pero no. Dicen que son ratas con alas. Y a mí me fastidia un montón porque yo soy palomero también. Yo soy como el esposo del Cantar de los Cantares, que no solamente llama paloma a su esposa, sino que en el capítulo anterior, en el versículo 15, le dice: qué bella eres, amada, tus ojos son palomas. Nada menos, tus ojos son palomas. ¿Qué vería este esposo para decirle a su novia: tus ojos son palomas? ¿Qué cultura de la paloma tendría? ¿Qué no sé, fecundidad poética tiene que tener esa ave, ese pájaro, para que se le compare a los ojos de una novia? A tanto no he llegado yo, pero este sí. Tus ojos son palomas. La paloma es entre los animales domésticos el más libre de todos. No es como las gallinas o los pavos, que nunca pueden saltar la tapia del corral. La paloma está libre, anda por los aires y vuela. Yo, cuando era pequeño, mi padre tenía palomas. Y yo jugaba mucho con las palomas y me gustaban, y le echaba, algunas veces cuando estaban guarando, les echaba un huevito, les ponía un huevito de gallina, y pacientemente, después de 21 días, me sacaban un pollito. Algunas veces ciertamente el pollito salía raquítico, pero vivía. Un pollito que a lo mejor no había tenido suficiente calor, claro. Las palomas tardan en salir del huevecito 19 días y las gallinas 21, y claro, pues había peligro de que cuando pasaran de los 19 días las palomas se cansaran y dijeran: aquí no hay nada que hacer. Pero me lo sacaban. Yo siempre he tenido, pues, un cariño muy especial a la paloma, siempre, pues por eso, pues porque es un símbolo. Es un símbolo de libertad para los chicos, es un símbolo de... Están en el columbario, como se dice en castellano, en el palomar, y vuelan. Y vuelan lejos muchas veces, y algunas veces raudas. Pasan las palomas por encima de tu cabeza y oyes el sonido del ala, el sonido del viento. Y la Biblia utiliza esa escucha del volar de la paloma para decirnos que cuando Jesucristo se bautizó se escuchó como un volar de paloma, como una paloma, que era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues, dijo, habló, y dijo: este es mi Hijo amado, escuchando. Entonces la paloma tiene un mensaje, es el signo de la paz también, la paloma de la paz, de allá del diluvio. Hoy todavía con el ramito de olivo, el cuadro que pintó ese pintor malagueño, yo qué sé, la paloma tiene un simbolismo como pocos seres, como pocos animales. El pintor malagueño es Picasso, claro, me refiero a Picasso. Es un símbolo muy bonito, y aquí le utiliza el esposo para llamar a su novia: paloma mía, que anidas en los huecos de la roca, en las hendiduras de la peña. Pues bien, esta mañana hablábamos del don de sabiduría, que teníamos que descubrir la sabiduría en la comunidad. Y la sabiduría en la comunidad, en vuestra comunidad, es una sabiduría que viene dada por el conocimiento de Jesucristo y de su cruz. Esta tarde podemos hablar de otro don, porque el don de inteligencia, que es el segundo don, fue inaugurado el día del bautismo de Jesucristo, cuando la paloma dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco, escuchadle. ¿Y por qué fue inaugurado? Sencillamente, pues porque el don de inteligencia consiste fundamentalmente en ver, es una visión, los misterios de la fe. Y el misterio de la fe por excelencia es el misterio de Jesús, del Hijo amado, escuchadle. Entonces el don de inteligencia fundamentalmente se refiere a Jesucristo. Descubrir a Jesucristo, llegar a Jesucristo, entrar en Jesucristo. Como dice San Juan de la Cruz, una mina que tiene variedad de venas y senos por los que se puede discurrir, porque nunca llegaremos al fondo de Jesucristo. Y eso es el don de inteligencia, el que lo ve, que es como una luz especial del Espíritu Santo que te hace ver un misterio de la fe, o los misterios de la fe, o algo semejante. Santo Tomás de Aquino, el gran escritor, el gran teólogo, tuvo al final de su vida una actuación del don de inteligencia preciosa. Cuando estaba escribiendo la Suma Teológica, después de haber escrito no sé cuántas obras, y eso que murió a los 49 años, lo que escribían entonces, el tiempo que tenían, no perdían el tiempo como nosotros en tantas bagatelas. No había periódicos, no había radio, no había televisión. Podían dedicarse a lo esencial mucho más que nosotros, porque nosotros divagamos un montón por lo accidental. No es culpa nuestra, es el tiempo, es la situación, es la época, no podemos hacer otra cosa. Y Santo Tomás de Aquino, cuando estaba terminando su gran obra teológica, que es la Suma Teológica, le faltaba un 5% nada más de esa obra de tantos tomos, pues de repente dejó de escribir. De repente dejó de escribir, 8 meses, 7 meses antes de morir, dejó de escribir. Y entonces, claro, pues los frailes se quedaron estupefactos. Y Fray Reginaldo, que era su amanuense, le tocaba todos los días a la puerta de la celda diciendo: Fray Tomás, por favor, le pido por favor, vamos a terminar la Suma. Vamos a terminar esta obra. salga de la habitación y dícteme. Pero Fray Tomás no hacía caso. Y ya un día, como le importunaba tanto Reginaldo, ya un día Tomás le dijo: mira, Reginaldo, el Señor me ha hecho el favor de ver en una visión intelectual del don de inteligencia, casi como una visión de fe, me ha hecho ver el cielo. Y como lo he visto con mis propios ojos, me he dado cuenta de que todo lo que he escrito en este mundo es paja. Yo no quiero escribir más paja, por favor, no me importunes. Ya no puedo escribir más. Para Reginaldo no era paja, pero para el que ha vivido ese don de inteligencia con una visión poderosa y santa del Espíritu Santo, penetrante en la verdad del cielo, en las verdades del cielo, en la inteligencia de los misterios más hondos, era paja todo lo que el hombre puede decir, todo lo que podemos decir. ¿Y qué tiene que ver esto que estoy contando con la comunidad, con vuestra comunidad? Porque yo digo que hablo para la comunidad. Pues miren, uno de los misterios de Jesucristo que más necesita esta comunidad de todas las comunidades, uno de los misterios de fe, es el misterio que podríamos llamar con las palabras que dice San Pablo: Cristo ha sido hecho para nosotros justicia. Esta mañana decíamos que Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Y sigue San Pablo: Cristo ha sido hecho para nosotros justicia. Justicia. Y esto nos lo quiere enseñar la paloma. Y para que una comunidad tenga características de paloma, esa sencillez, esa docilidad, la blanca palomica de la que habla San Juan de la Cruz, precisamente por esto, por esas características, para que una comunidad tenga y se le pueda llamar amada mía, paloma mía, tiene que entender en profundidad el misterio de la justicia de Dios manifestado en Jesucristo. ¿Y cuál es la justicia de Dios manifestado en Jesucristo? Mira, te lo voy a decir en una palabra: tú ya has sido salvada en Jesucristo. Es difícil decir esto porque la gente no se lo cree. Nosotros venimos de una cultura y de una evangelización y de una predicación que no dice esto. Más bien te han dicho siempre que tú tienes que ganarte el cielo, que tienes que esforzarte por ganar el cielo, porque de regalo nada. Nada de regalo, nada de gracia. Tú tienes que ganarte el cielo. Entonces, ¿cómo se come eso? Venimos de esa cultura, que es una cultura un poco semipelagiana. Los semipelagianos dicen, os lo voy a explicar de otra forma. Un día estaba yo dando ejercicios en una comunidad de dominicas, que eran 28, y les dije, estaban en el coro, os voy a hacer una pregunta, pero una pregunta doble. Primera: ¿es necesaria la gracia para la salvación, sí o no? Y las 28 dijeron: sí, es necesaria la gracia para la salvación. Segunda parte de la pregunta: pero esa gracia hay que merecerla, ¿verdad? El guirigay que se formó en coro no podéis ni imaginar. Y al final, después de consultarse las unas con las otras, 24 dijeron que había que merecerla. Y 4 dijeron que no había que merecerla. Y entonces yo dije, hermanas, aquí hay 24 herejes semipelagianas. Los pelagianos decían que nosotros podemos conquistar el cielo por nuestras propias fuerzas. Contra ellos salió como un león San Agustín, y la iglesia los condenó inmediatamente a Pelagio y a todos sus secuaces. Pero quedó por ahí, insinuante y sinuoso, un semipelagianismo que admitía que es necesaria la gracia de Dios para la salvación, pero hay que merecerla. Es decir, le quitaba la gratuidad a Dios. A Dios se le quitaba el regalo. Había que merecerla. Si mereces la gracia, Dios te la da. Díganme ustedes entonces, ¿qué gracia es esa? Dios te la da. La justicia de Dios. Cristo ha sido hecho para nosotros justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú estás justificado, pero en Jesucristo y por Jesucristo, lo que nos decía esta mañana, qué bonito San Juan de la Cruz, en tu hermosura. Yo quiero verte en tu hermosura y que me veas a mí en tu hermosura. Entonces, ¿qué hermosura existe? Una sola. Lo dice San Juan de la Cruz, solo una hermosura, en mí y en ti. En ti como fuente y en mí porque me la has regalado. Yo te quiero ver en tu hermosura y tú me ves a mí en tu hermosura. Pero me ves a mí. Los maestros de novicios nos dicen, a mí me decían que debía de ser santo, que debía de ser perfecto, que debía de adquirir la perfección poco a poco a lo largo de los días de mi vida. Yo me esforzaba por ser perfecto y decía el maestro, sed modestos. Yo tenía 18 años, no sabía lo que era ser modesto, y al final me dice, pues tienes que llevar los ojos en el suelo todo el día. Cuando vas en filas y cuando vas andando por los pasillos y por los claustros, con modestia, no vayas mirando al techo y silbando. Y entonces, cuando ya me di cuenta de lo que era la modestia, según mi maestro de novicios, pues unas horas practicaba la modestia. Pero al cabo de pocas horas ya se me olvidaba. Y al día siguiente digo, ay Dios, no he sido nada modesto. Y después se me olvidaba la modestia ya para siempre, hasta que me lo volví a repetir otra vez el maestro. Y eso me sucedió en todas las prácticas que hice en mi vida y en todos los propósitos y en todas las cosas. Doy gracias a Dios que en un momento determinado de mi vida descubrí que la santidad no estaba en mí, que yo no iba a ser santo nunca con mi propia santidad, con mi propia hermosura. Que la santidad le pertenece a Jesucristo, que el único justo y el único santo es Él. Y cuando el Espíritu Santo me reveló eso, digo, ay Señor, qué peso me has quitado encima, porque es que tenía una tarea sin cumplir a lo largo de mi vida, que yo es que me hubiera arriñonado durante toda la vida. Tú eres mi santidad, tú eres mi verdad, tú eres mi justicia. Esa amiga que tengo de 102 años, como os decía esta mañana, era de la parroquia donde yo estuve de párroco 10 años, en Conde de Peñalver 40, Madrid. Y esta mujer había sido monja, pero según ella había cometido pecados dentro del convento de tal forma que se tuvo que salir. Y estuvo toda la vida, haciendo penitencia por sus pecados. Tenía un sentimiento de culpa tan terrible. Que se veía condenada, estaba condenada. Y llegaba a hacer esta oración, me lo ha contado mil veces, desde el infierno Llegaba a hacer esta oración: Señor, permíteme que desde el infierno te pueda amar. Porque para ella el infierno era el lugar de destino y no podía tener otro. Pero quería tener al menos el consuelo de poderle amar desde el infierno. Yo le decía: tú no ves que es contradicción eso. ¿Cómo vas a poder amar a Dios desde el infierno? Si puedes amar a Dios, estás en el cielo. Y se vestía de sayal y se vestía de negro, caminando un día desde su casa, dos calles más abajo, hacia la parroquia. Contaba ella que un barrendero por la mañana le dijo a otro: ya viene el coco. Los barrenderos la llamaban el coco, vestida de negro. Y entonces esta mujer pertenecía al grupo de la tercera edad. Y un día, pues yo estaba predicando, les estaba hablando de Abraham y de todas esas cosas. Y llegamos a aquel pasaje en el que Abraham discute con Dios y dice: Señor, ¿pero cómo vas a destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Y si hay 50 justos? ¿Es que esos justos no vas a tener misericordia de ellos? A los demás, bueno, pero a los 50 justos. Dice Dios: si hay 50 justos, no la destruyo. Y Abraham se quedó chafado, porque creía que lo sabía. ¿Y si hay 40? Tampoco la destruyo. ¿Y si hay 30? Tampoco. ¿Y si hay 20? Tampoco. ¿Y si hay 10? Tampoco. Abraham no se atrevió a bajar más. ¿Y si hay 5? Tampoco. ¿Y si hay 1? Tampoco. Si hay un solo justo, Dios no destruye la ciudad. ¿De qué se olvidó Abraham? Abraham se olvidó de una cosa: de que ningún hombre es justo. Si hubiera apelado al único justo que ha pasado por este mundo, que es Jesucristo, si hubiera dicho a Abraham: en nombre de Jesucristo te pido, oh Dios, que no destruyas estas ciudades, Sodoma y Gomorra existirían todavía. Porque en nombre de Jesucristo no se puede destruir nada. Porque Él es el justo. Ni tú tampoco puedes ser destruida. Ni tu vida puede ser destruida. Ay, Padre, es que he cometido tantos pecados. El único justo es Jesucristo. Pues le llegó al alma una efusión del Espíritu Santo, una sanación profunda. Se agarró, decía ella, a la silla para no caerse, porque se le iluminó toda su vida. Ahí va, yo no había descubierto que la única justicia que salva es la del único justo. Yo creía que era la justicia de mis obras la que me iba a salvar, y por eso me sentía condenada, porque mis obras habían sido malas. Yo creía que era la justicia de mis obras. Mira que lo dice San Pablo, y repite San Pablo: salvados no por la justicia que procede de mí o procede de las obras, sino por la que procede de Él. Capítulo 2, maravilloso, de la carta a los Efesios, y en todo San Pablo. Ay, amigo, le entró la alegría y el gozo de ser salvada, de estar salvada en Jesucristo, que no te digo. A los 81 años le sucedió esto, y dijo ella: el primer día que me siento joven. Y empezó a vivir la juventud. Empezó a gustarle el vino. De vez en cuando bebía hasta whisky. Con una alegría y una cosa. Pero Concepción, por favor, deja ese whisky. Pero cállate, hombre, que no lo he bebido en toda la vida. Déjame ahora. Si estoy salvada. Que ya me he sentido yo condenada durante toda la vida. ¿Cómo me vienes tú a decir ahora que no beba whisky? Y le encantaba. La llevamos a los 82 años a una residencia. Y a los 8 días se salió. Digo, pero Concepción, ¿cómo te ha salido? ¿Tú sabes lo que cuesta meter a un viejito a una residencia? ¿Tú sabes lo que cuesta? Se volvió a su casa y dice ella, pero si ahí no había nada más que viejas. Digo, vaya con la joven. Claro, se sentía joven. Y se siente joven a los 102 años. Este último día que estuve con ella, esta semana pasada, que yo le llevo, a lo mejor me condenan, pero a vosotras, como sois palomas, y no me vais a acusar, pues os lo cuento. Le llevo en una cajita, porque en la residencia donde está ahora, ya de allá no se puede escapar, en la residencia donde está ahora no les llevan la comunión, no tiene sacerdote ni nada. Entonces en una cajita le llevo para 14 o 15 días. Lo mete en el pecho con un alfilerón grande que tiene, lo cuelga en el pecho y cada día se toma una hostia, una pequeña forma, y es feliz con su amado, como ella dice. Pues, ¿qué estaba diciendo? No me acuerdo qué estaba diciendo. Bueno, seguimos. La cuestión es que digo que es que yo estaba diciendo algo de que ahora todavía es feliz o no sé qué era, ¿no? ¿No os acordáis? Bueno, se me ha ido el hilo, lo que sea, pero esta mujer entendió pues quizá el misterio de fe más grande que se pueda entender, y desde ese día voló. El coco se transformó en paloma. El animal de corral, porque Concepción vestía de tal forma y actuaba de tal forma que nunca era capaz de superar la tapia del corral. Pero se transformó en paloma. Y si el Señor la llama y la llamaba paloma mía, ahora sí que era de verdad paloma. Porque estaba por encima de esas minucias, por encima de el chapoteo corralesco de la gallina, siempre escarbando ahí. Es como un don súper especial entender el misterio de la salvación y que la justicia solamente está en Jesucristo. Y esto no lo puede entender nadie sin una gracia del Espíritu Santo, sin un don del Espíritu Santo. Pero si lo entiendes, lo vives maravillosamente. Y te transformas en palomas, te transformas en una persona distinta. Ya me acuerdo de lo que os iba a contar. Que ahora, en la residencia donde está, pues la bajan a comer al comedor, pero la tienen que bajar, claro, porque ella no puede. Y está en su mesa del comedor, son de 4 las mesas, y hay un matrimonio, pero joven, de 50 y tantos años, ella en silla de ruedas y él angustiado, y otro señor con las 2 piernas cortadas, los 3 por diabetes, y los 3 jóvenes. Y como Concepción, con 102 años, se pone a arrullar como las palomas y no para un momento de hablar, pues de vez en cuando le dicen, pero cállate tú ya, con tanto Dios y con tanta cosa. Y la hacen callar, y se está 2 días callada, me lo contaba, como una zorrina, y yo callada. Y a los 2 días, ya sobre todo el que tiene las piernas cortadas, dice, pero Concepción, dinos algo. Y ella, muy zorra, ¿queréis que os diga algo? Ah, pues si queréis, sí. Además os canto villancicos. ¿Queréis que os cante un villancico? Es andaluza, dice, yo saco villancicos. Pues cántanos alguno de tus villancicos que has sacado. La suya. Se pasa toda la comida cantando villancicos. Y dice ella, y de vez en cuando me aplaudía todo el comedor. Todo el comedor. No me digáis que no es una paloma. No me digáis que no se le puede decir eso. Yo el otro día me quedaba admirado, digo, Dios mío, 102 años. Y decía, lo que más me duele de todo es la amargura de la gente de mi mesa. Que no se han dado cuenta. Que no se han dado cuenta de Jesucristo. Que no saben que con el Señor no hay eso. Que no se han dado cuenta que están viviendo las enfermedades, la enfermedad que tienen, terrible ciertamente, pero desde sí mismos. Y desde sí mismos no hay salida, no hay salvación de ninguna clase, están condenados. Están condenados a todo. Sobre todo, están condenados al sinsentido, al absurdo, a la amargura, a la depresión. No son palomas, no vuelan. No vuelan. No pueden llegar a ningún sitio. Cuando uno vive esta dimensión de haber sido salvados en Jesucristo, qué bonito. Se te quita el peso de tu propia obra, de tu propia salvación. Y te nacen alas. Por eso eres paloma, porque te nacen alas. Y con esas alas viene la alabanza, la acción de gracias. Porque daos cuenta de que el don de inteligencia es el don de la alabanza. Al entender el misterio de Dios, los misterios de Dios, sí es el don de la contemplación. ¿Cómo no? ¿Cómo vas tú a alabar si no contemplas? Y si contemplas y ves los ojos de tu amado, ¿cómo vas a dejar de alabar? Y esa contemplación termina en el otro mundo con la supercontemplación que se llama visión beatífica. La vista de Dios, la visión de Dios. Seremos semejante a Él porque le veremos tal cual es. Hasta en el cielo nosotros veremos a Dios a través de la humanidad de Jesucristo. Hasta en el cielo. Que nadie piense que va a ver a Dios directamente. Estamos salvados en Jesucristo. En el Hijo, como dice San Pablo y repite, en el Hijo y en el Hijo y en el Hijo. Y tú verás a Dios, pero a través de la humanidad de Jesucristo, no a través de tus propios ojos directamente. Porque estás salvado en esa humanidad de Jesucristo. En la humanidad que ha muerto por ti. Quiérele. Y no te extrañe tampoco que Jesucristo tenga contigo una especial predilección y que te llame paloma. Porque Él tiene una ilusión enorme de ofrecerle a su Padre el botín que Él se conquistó en la cruz. Porque si no, pobre fracasado, ¿qué le dirá su Padre? Jesús, poco me traes. ¿Qué pasa por ese mundo que tú redimiste? ¿Es que puede más el segundo de a bordo que tú? ¿Es que puede más el del rabo? Poco. Pero hasta los buenos, hasta los cristianos y los católicos. Yo tengo un cura amigo, muy amigo, que ha sido párroco en Santoña, en Santander, durante muchos años. Ahora ya es viejito, tiene un año más que yo. Y entonces un día contaba: ay, Señor, ¿yo cómo te voy a entregar en mis pecados? Es que me parece duro entregarte mis pecados. Porque claro, si no entregas tus pecados a Dios, no te sientes salvado. Vives desde ti mismo. Y ese es el problema, vives desde la amargura. Pero entregar los pecados a Dios es una gran gracia. Porque entregando los pecados a Jesús, tú te das cuenta de que Él ha cargado con ellos y tú estás libre. Tuyos son mis pecados, Señor. Y gloria a ti por eso. Pero este curita, así como muy piadoso, él no quería entregarle al Señor los pecados para no hacerle más pesada la cruz. Y un día sintió que Jesucristo le decía, Santiago, porque se llama Santiago, tú no te das cuenta de que si no me entregas tus pecados me tienes crucificado hasta el final de la historia. Porque yo sigo crucificado por los pecados de aquellos que no me los entregan, aunque ya están salvados. Entrégamelos y quédate libre, que yo para eso he venido. Deja que me pesen. No te importe que me pesen tus pecados. No te importe. Yo para eso he venido. Para darte a ti la libertad. Para darte la liberación. Qué fácilmente nos hacemos aves de corral, gallináceas y pavos, pavaces. ¿Cómo se dice los pavos? Los pavos, como se digan. No somos palomas que volamos por encima del... No. Qué fácilmente, fíjate, bajo capa de piedad no le quería entregar al Señor sus pecados. Y Jesucristo le dice, no, es que me tienes toda la eternidad aquí, clavado en la cruz, sin ser tú libre. Pues para que el Señor, para que Jesús, el Esposo, a vuestra comunidad le pueda decir, paloma libre, levanta el vuelo. Necesita infundiros la certeza de que estáis libres, de que Él os ha salvado ya. Esto es gratuito, es gratuidad. Y diréis vosotras, ¡oh, qué fácil nos lo pone! ¿Entonces no hay que hacer nada? Pues no, pesada, ¿no? No hay que hacer nada. Pues bien, te digo que la gratuidad es lo más difícil de todo. Porque cuando tú aceptas la gratuidad, ¿sabes lo que pasa? Que le dejas a Él el timón de tu vida. Y entonces, la que puede suceder es gorda. Vaya que sí hay que hacer. La madre Teresa de Calcuta llegó a decir, estoy segura, estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Y hizo cosas, ¿eh? Cuando el Señor gobierna tu corazón, eres más que paloma mensajera. Vuelas de continente en continente. Vuelas allá donde solo Dios sabe dónde colocarás tu nido. ¿Por qué? Pues porque la gracia te utiliza para hacer maravillas. ¿Dónde? Yo no sé. ¿Qué cosa más curiosa y más extraña que Santa Teresita del Niño Jesús le hayan hecho patrona de las misiones? ¿Ha habido en la historia de la santidad alguna paloma más voladora que ella? ¿A quién le han hecho patrono de algo sin haber estado allí nunca? Sin haber vivido eso. ¿Tiene el Carmelo alguna paloma más voladora que Santa Teresita del Niño Jesús, única es mi paloma, dice más tarde el cantar en otro capítulo, única es mi paloma. Y esto lo dice el Señor cuando tienes tanta confianza con Él, de corazón a corazón, que dice: Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haberme salvado. Tuyo, tuya es la salvación. Tuya es la hermosura. Yo quiero verte a ti en tu hermosura y quiero que me veas a mí en tu hermosura. Yo quiero verte a ti como mi salvador y quiero que me veas a mí como salvada por ti. Las obras de la Madre Teresa de Calcuta no la salvaron. Que nadie piense que la salvaron. No la salvaron. La salvó la gracia de Jesucristo. Jesucristo. Ahora bien, después de salvada, lo dice muy bien San Pablo, una vez que tú te has enterado de que has sido salvada gratuitamente, harás las obras que Dios dispuso de antemano que hicieras. Pero hasta esas obras son un don de gratuidad. El salvar a tanto viejito en Calcuta es una obra de Jesucristo, de gratuidad. Él es el que utilizó a ella. Un día estaba yo de párroco en este sitio donde os digo, en Conde de Peñalver, y estaba hasta las narices de confesar. No puedo más, no bajo. Era un sexto piso y debajo está la iglesia, una iglesia grandona de un barrio que encima la gente iba a misa siempre. Es decir, daba muchísimo trabajo a los curas y se confesaba. Y aquel día no podía bajar, que confiesen otros, que había gente confesando. Y de repente, cuando a las 7 o las 8 de la tarde estoy yo diciendo eso en mi habitación, oigo que el Señor me dice en el interior: ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pues si no quieres, yo elegiré a otro. Me quedé de piedra. Lo primero que descubrí, que el peso de la parroquia no lo llevaba yo. ¿No quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pero me remató cuando dijo lo segundo: si no quieres, elegiré a otro. Digo: no. Calla. A confesar, cogí el ascensor para abajo rápido. No sea que me deselija. Quita. Y desde entonces me di cuenta que el peso no lo llevamos nosotros, lo lleva Él. Él es el Salvador, tuyo y mío. Y si tú aceptas esto, vuelas, eres paloma. Y el Señor te dice, y la comunidad entera. Y el Señor les dice: única es mi paloma. Amada mía, paloma mía. Es la voz del esposo que viene saltando por los montes y brincando por los collados de la vida, del tiempo y de la eternidad. Así es como el Señor viene hacia nosotros y nos llama con estas bellas palabras, que son profunda teología. Será el símbolo de una paloma, pero es aptísimo para hacer una teología profunda. Que el Señor os meta en el corazón esta palabra: paloma mía, que vuelas alto, porque yo te he quitado el peso, porque yo te he sacado del corral. Si no, estarías metida como el coco en el corral.